que es mejor que hagamos otro, también me lo indicáis, ¿vale? Entonces vamos a la página de inmovilizar el material, libro página 50, y nos dice que el valor inicial del inmovilizado, que siempre está, es el precio de adquisición. Precio de adquisición, normalmente, valor inicial, inmovilizado, coste de adquisición o coste de producción, si no sé bien. Por el precio de adquisición o coste de producción. Coste de producción o precio de adquisición. Y en este caso nos dice que el precio de adquisición, bueno, puede tener unos descuentos y rebajas, se ve incrementado por también los gastos necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. Más o menos lo que nos dice. Y todos los impuestos, salvo los que sean recuperables. Normalmente el IVA no, porque siempre que el IVA sea deducible, no incrementará el precio de adquisición. Pero los impuestos, sí. Todo lo que es un gasto necesario para estar en condiciones de funcionamiento. Salvo esos impuestos que sean recuperables. Como norma general, el IVA es el que es recuperable. Y aquí nos dice que existen diferentes vías por las que un activo de inmobiliario material se incorpora al patrimonio de la empresa, por adquisiciones con pago al contado, por pago aplazado, por construcción o fabricación propias, adquisiciones conjuntas cuando se adquiere un patrimonio, por permutas y por lotes. Entonces, según tengamos una u otra vía, pues indicaremos de una u otra forma. Y nos dice, por permutas y por subvención o donación, adquisiciones con pago al contado. Bueno, pues nosotros valoramos el bien por el precio de adquisición, realizados los descuentos e incluidos los gastos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento. Ahí el ejemplo 2.1 nos habla claramente en la página 51. La empresa Altamira compra una maquinaria en las siguientes condiciones, precio de factura 20.000 euros, descuentos por pronto pago 300 euros, gastos de fletes y transporte 535 euros, gastos por seguro 40 euros, instalación 800 euros. El pago se realiza a través del banco. Veis que suma todos los gastos y le descuenta, aplica los descuentos incluidos en factura, disminuyen el valor de la compra, todos los gastos y descuentos. Veis, precio es un catálogo 20.000, pero tenía un descuento de 300 euros. Aunque la factura del vendedor era de 19.700, para tener esta maquinaria en la empresa tuvo que hacer frente a un pago de 535 euros de transporte, de seguros a 40 euros y de instalación a 800 euros. Por lo tanto, esto incrementa el precio de adquisición del bien, ya que este bien, sin hacer frente a esos gastos, no podía tenerlo una empresa esta maquinaria, ¿vale? Entonces, acordaros, precio de adquisición se ve reducido por los descuentos que van incluidos en factura, pero se ve aumentado por todos los gastos necesarios hasta que está en condiciones de funcionamiento, de bien inmovilizado. Costo o precio de adquisición. Como es al contado, pues sería maquinaria, las cuentas del inmovilizado material son del subgrupo 21. No sé si tenéis algún cuadro de cuentas, de todas formas, el plan general contable y el plan cuadro de cuentas. Es otra de la bibliografía complementaria que lo debéis tener, basta que estéis haciendo contabilidad, que estéis haciendo administración de empresas para cumplir general contable, que es la legislación contable, si bien el plan de la pequeña y mediana empresa y el plan de la gran empresa. Si no lo tenéis, lo podéis bajar también de la página del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del ICAO. Y hay más páginas, pero bueno, yo os digo esa con carácter oficial. Y también un cuadro de cuentas porque las cuentas, los grupos de cuentas, como vimos en el semestre anterior, se van se clasifican por grupos por unas características comunes. Por ejemplo, el inmovilizado, como tiene carácter permanente, todos los activos no corrientes, van en el grupo 2. Pues dentro del grupo 2 tenemos el grupo 20, que es inmovilizado intangible, el 21, que es inmovilizado material, y esta concretamente es la 213, maquinaria. Entonces, la alta en patrimonio de la maquinaria, 213, 21,075 a bancos, que sería la 572. 213, bueno, pues esa sería la maquinaria ya por el 21.075 euros. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar el descuento e incrementar todos los gastos. Así que quedarnos con esto. Nótese que en el ejemplo que se ha expuesto anteriormente dice que se ha prescindido de cualquier impuesto. Supongamos que tiene un IVA. Un IVA del 21%, pues entonces habría que calcular el IVA, pero va en una cuenta aparte, no incrementa, como Veis ahí, no incrementa el valor de la maquinaria porque SIVA es un ingreso portado que después la empresa tiene la posibilidad, bueno, el derecho a recuperarlo. Lo paga ahora al proveedor, pero después puede reclamarlo a Hacienda. O sea, o lo reclama o lo compensa con el IVA que ha cobrado. Si el IVA no fuera deducible, si este impuesto por alguna razón, porque la empresa tiene alguna actividad que no es deducible o esta maquinaria se considera que es un IVA no deducible, siguiendo ya el reglamento de IVA, no el reglamento de no, la legislación contable, si el IVA no es deducible, incrementa el precio de adquisición de la máquina. Lo veis ahí. Si el IVA no fuera deducible, debería considerarse mayor importe de la maquinaria, ¿vale? Entonces, si el IVA es deducible, va en Hacienda Pública y reportado. Si no es deducible, mayor incremento de la maquinaria. ¿Vale? Ejemplo 2.2 es la adquisición de activo y entrada en funcionamiento pasado en ejercicio económico. En estos momentos, su grupo 23 nos habla del inmovilizado en curso. Inmovilizado en curso. Es el ejemplo 2.2. A mí me gustaría que cuando os conectáis a esta materia, tuviese delante un cuadro de cuentas, a ser posible, y el libro de texto, sobre todo el libro de texto, en algún momento igual también cogemos el libro de prácticas, ¿vale? Para que así veáis que es el grupo 23, que es inmovilizado en curso, y este subgrupo son los inmovilizados que no están en condiciones de funcionamiento, que están o bien montándolos o bien haciendo una construcción y no está terminada. No está en condiciones de funcionar. Entonces, nosotros aquí nos dice que la adquisición de activo y entrada en funcionamiento pasado un ejercicio económico. Cuando compramos una maquinaria y no está en condiciones de funcionamiento porque no está instalada, pues le llamamos maquinaria en montaje. Si las condiciones de funcionamiento fueran menos de un año, se podría llamar directamente maquinaria, pero debemos poner maquinaria en montaje porque mientras no esté funcionando no se puede amortizar. Entonces, si, para saber cuánto tiempo la tenemos que amortizar, sería más correcto llamarla maquinaria en montaje. Si entre la fecha de adquisición de la máquina y su operación, puesta condición de funcionamiento, escurriera más de un periodo de ejercicio económico, el registro de la operación sería maquinaria en montaje. ¿Veis? Precio de la máquina es el precio de factura 20.000 menos 300 de IVA, más 535, más 40, más 800. Y esto nos da bueno, los 800 no, porque aún no la tenemos instalada en este caso. La instalación dice que se realiza el 1 de marzo del X3. La compramos, sería maquinaria y montaje a bancos. Llega a final de año, sigue siendo maquinaria y montaje, por lo tanto no se amortiza. Y en el momento de instalarla, incrementa el valor de la maquinaria y montaje. Como ya está instalada, pasa a ser una maquinaria que a partir del 1 de marzo del X3 se amortiza. Deja de ser una maquinaria de montaje para ser una maquinaria del subgrupo 21, ya en condiciones de funcionamiento. ¿Vale? No sé si entendéis esto, yo espero que sí. Adquisición de activos con gastos de mantenimiento y retiro. Fijaros que a veces, cuando adquirimos un bien inmovilizado, la ley, la legislación u otros, o bien por las características del bien, nos obligan a que cuando termine su vida útil, cuando no sea inservible, tengamos un retirar, y eso supongo los costes de retirar y retiro, desmantelamiento, vale, o rehabilitación, esos costes. Bueno, pues eso nos dice que si la empresa adquiere un movilizado que lleva asociado gasto de retiro y desmantelamiento, en el momento de darlo de baja, deberá tenerlo en cuenta al registrarlo por primera vez, ya que tendría que reflejar el valor actual de sus gastos, lo que sería que yo, por ejemplo, en este caso, que esta empresa ha alquilado por 5 años una planta comercial de Azamo, a la que divide después por medio de paneles prefabricados. El coste de adquisición y montaje de los paneles asciende a 60.000 euros. Pero al final va a tener un gasto de 10.000 euros, más de 10.000 euros. Vida útil 5 años. La vida útil nos dice ahí que es de 5 años. Pues entonces tiene 60.000 en el momento inicial. Por esta planta pagaría 60.000 con los paneles solares, pagaría 60.000 en el momento inicial, pero va a tener aquí unos gastos de desmantelamiento. Y nos dice que estos gastos actualizados en este momento suponen 10.000 más. Pues fijaros que yo en este momento la empresa tiene que contabilizar otras instalaciones que son que no es 60.000, porque los gastos actualizados, pasados, ¿os acordáis del tema anterior lo que es actualizar? Es valorarlos en el momento cero, esos gastos que va a tener dentro de 5 años, al tipo de interés efectivo del 3%, pues tiene unos gastos de 70.000. De 60.000 más 10.000, que los va añadiendo a un fondo, para que en el momento 5 tenga 10.000, 11.000 euros que necesitará, 10.000 y algo, 11.000. Porque esto está actualizado, estos 10.000 están actualizados al momento cero. Dice, el costo de adquisición y montaje de las paneles asciende a 60.000 euros, estimando su dirección para todo el periodo de alquiler de la planta y calculando en 10.000 euros el valor actual del gasto de desmontaje. O sea que aquí tendrá un valor superior, pero estamos en el momento cero, ¿vale? Pues lo calcula en 10.000 euros. Entonces, las instalaciones en realidad a la empresa no le salen en 60.000, sino le salen en 60.000 más la actualización de los gastos de lo que va a suponer, aproximadamente, son gastos estimados, desmantelar la máquina. ¿Vale? Entonces, veis ahí que crea una provisión. Esa provisión es el valor de actualizar el gasto que va a tener dentro de 5 años, al momento cero. El gasto actualizado al momento cero sería 10.000, o sea, un valor, este gasto, para calcularlo, entre 1 más 0,03 elevado a 5, nos dice ahí el ejercicio que le dio 10.000 actualizado al momento cero, o sea, trasladado al momento cero, ¿vale? Entonces, veis ahí que crea una provisión. Esa provisión es del grupo 1, es la cuenta 143. Es del grupo 1. Y cada año se irá incrementando, irá capitalizando por 1,03 para el primer año, por 1,03 para el siguiente y así sucesivamente, para que al llegar al momento 5 tenga el importe del gasto ya en un fondo, ¿vale? Nos dice ahí, el importe de la provisión tendrá que ser actualizado al cierre de cada ejercicio. Yo diría más bien capitalizado, o sea, multiplicado por 1 más 0,03. Cada año, ¿vale? Bueno, pues ahora aparte de eso tenemos adquisición con pago aplazado. Los intereses de la deuda que se han producido antes de que el activo esté en condiciones de funcionar se activarán al inmovilizado, o sea, formarán parte del inmovilizado. Si está en condiciones de funcionamiento ya será gastos financieros, deberán registrarse directamente como gastos financieros. Aquí, esta legislación es más completa, nos dice que, bueno, que si he dicho, si el tipo de interés, si no tienen un tipo de interés significativo, pues podemos utilizar el principio de importancia relativa. Pero bueno, vamos a seguir el criterio como nos dice aquí. Adquisiciones a plazo, pues vamos a ver, tenemos ahí. Cierta empresa que cierra su ejercicio económico. Es el ejemplo 2.4. Cada 31 de diciembre adquiere el 31 de diciembre del X3 unas instalaciones complejas en las siguientes condiciones. Precio neto al contado según catálogo 70.000 euros. Y dice que a 31 de diciembre del X5, dentro de 2 años, pagará 72.828. Este importe incluye el capital aplazado y el recargo calculado del 2% de interés anual. O sea, es capitalización compuesta. O sea, que esta empresa va a tener, como no lo paga al contado, pues pagaríamos dentro de 2 años un capital de 70.000 euros en el momento cero, o sea, en el momento actual, pasaría a tener en el momento 2 72.828. Pues esos 72.828 son los intereses, son el recargo. Y dice, el recargo calculado del 2% de interés anual. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que calcular es cada año cuál es el tipo de interés efectivo, que aquí ya nos lo da calculado. Bueno, es el 2%, ya nos lo da calculado. Esto capitalizado al momento 2, o sea, al 2%, en vez de pagar 70.000 al contado, paga aplazado 72.828. Entonces, cada vez que pasa un año, tiene que capitalizar, calcular los intereses. Entonces, veis que el 31 de diciembre adquirió por 70.000 euros, 31 de diciembre del X3, otras instalaciones, sabéis que esta cuenta es del grupo 2, 2.14 o 2.15, del subgrupo 21, es inmovilizado material. A proveedores de inmovilizado a largo plazo, porque va a tardar más de un año a pagarle. ¿Y cuánto les debe en el momento cero? Pues en el momento cero les debe 70.000 euros. ¿Vale? Entonces veis que es otras instalaciones a proveedores de inmovilizado a largo plazo. Pero llega el 31 de diciembre del X4, que sería este momento. Esto era 31-12-X3. Aquí es 31-12-X4. Llega este momento y tengo que capitalizar esto durante un año. Entonces yo sé que 70.000 por 1 más 0,02. ¿Veis ahí que me da 71.400? Entonces estos 1.400 son los intereses de este año. Entonces los intereses de este año los pongo como un gasto financiero, que es el grupo 6, sería la 662, que es un gasto financiero por intereses. Siguen siendo los proveedores a largo plazo, que sería la 175. Por 1.400. 173, perdón, es la de proveedores a largo plazo. 1.400. Esto en el momento cero. En el momento X4. Pero, al mismo tiempo, como veis ahí, los tengo que incorporar al activo. ¿Cómo los incorporo? Pues con una cuenta que es al activo, a otras instalaciones, luego los tengo que incorporar y esa cuenta es una cuenta de ingresos. ¿Y por qué es de ingresos? Porque voy a activar estos gastos. Era un gasto antes, pero deja de ser un gasto porque lo que me hace es incrementar el valor del bien. A otras instalaciones en curso, si vemos qué tal. Y otras instalaciones en curso sería mejor. Y lo pongo en la cuenta, es una cuenta del subgrupo 73. 733 es trabajos realizados para inmovilizado en curso, que es la incorporación al activo de los gastos financieros. Estos son ingresos por los 1.400. O sea que ahora ya tendría en otras instalaciones 71.400. Esta deuda que tengo pasaría a corto plazo para el siguiente, reclasificar la deuda, el 31 del 12, tengo una deuda de 1.400 más 70.000 que tenía del asiento anterior, 71.400 pasaría a ser un proveedor de inmovilizado a corto plazo. Y después, pues, los intereses que me quedan, que son 1.828, haría lo mismo con ellos. No sé si esto queda claro. No sé si por el ejemplo lo veis. Veis que a 31 de diciembre del X5 hace lo mismo. Los pasa, calcula los intereses que quedan y los pasa a corto plazo. Esto, mientras el activo no está en condiciones de funcionamiento. Así que está en condiciones de funcionamiento, ya no se activa nada. Ya no se activan los gastos financieros. Activar los gastos financieros es pasarlos al bien de activo y contabilizar como ingreso esa activación, porque antes se contabilizó como un gasto. Dice, observemos en el ejemplo que el valor de acto de las instalaciones incluye, además del importe neto facturado por el vendedor, los intereses devengados hasta que dicha instalación está en condiciones de funcionar, ¿vale? Con posterioridad a la fecha, A dicha fecha, esos gastos del ejercicio que se devengan ya serían gastos del ejercicio. Tened en cuenta que la cuenta de proveedores de inmovilizado está valorando siempre a costo amortizado. El costo de producción, luego, construcción o fabricación con medios propios, que ya más o menos vimos, al ver también cómo se activan los gastos financieros, el resto de los demás gastos también se activan de forma igual. Bueno, pues mira, el coste de producción incluye el coste de los factores utilizados, tanto los que son directos como indirectos, en el proceso de producción. Y todos los gastos necesarios hasta que está en condiciones de funcionamiento. Primero es un movilizado en curso para después pasar ya al inmovilizado definitivo cuando ya está en condiciones de funcionamiento, es útil para cuando ya lo utilizamos. Y nos pone ahí un ejemplo, el ejemplo 2.5. Dice, cierta empresa comienza a construir el 1 de abril del X5 con sus propios medios una nave industrial que utilizará como almacén. Dice, al finalizar el ejercicio X5, el encargado de la contabilidad de costes prepara un informe en el que se detallan los siguientes gastos. Durante el año X5 tuvo de gastos por construir ese edificio, compró material por 30.000, los contabilizó como un gasto, ¿vale? Sueldos al personal pagó 20.000 euros correspondientes a la construcción de esa nave. Por costes directos relacionados con, indirectos relacionados con electricidad, agua, alquiler, etc., tuvo 10.000 euros. En total, tuvo unos gastos que los contabilizó en sueldos, salarios, seguridad social a cargo de la empresa, en compra de materiales, etc., en suministros, por 60.000 euros. Pues ahora llega a final de año y ¿por qué gastó 60.000 euros? Por un trabajo realizado para construir la nave. Entonces, pasa todo eso a la cuenta de construcciones en curso, que es del subgrupo 23, inmovilizado en curso, la 231, construcciones en curso, a trabajos realizados para el inmovilizado material en curso, que es una cuenta del grupo 7. Y acá tengo contabilizado como gasto, pero bueno, como lo activa el bien inmovilizado, ya no es un gasto. Entonces, primero lo contabilizó como gasto, ahora como ingreso, no hay ni gasto ni ingreso, no hay beneficio por esto, simplemente hay la construcción de un bien inmovilizado. Entonces, construcciones en curso, trabajos realizados para el inmovilizado material en curso, por 60.000 euros. Esto lo haría así para el año siguiente hasta que la construcción fuese definitiva. Así que fuese definitiva, dejaría de ser una construcción en curso para ser una construcción definitiva, que ya en vez de ser del subgrupo 23, sería del subgrupo 21. Observemos en el ejemplo que el inmovilizado en curso aparece valorado por su coste de producción, que incluye el coste de los factores utilizados, tanto directos como indirectos. Dice ahí, el conjunto de gastos en los que ha incurrido la empresa para la fabricación de la nave, consumo de materias primas, sueldos, salarios, amortizaciones, energía, etc., se han registrado en el momento de su devengo y trasladará su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento del cálculo de resultados. Pero también, por otro lado, trasladamos la cuenta de trabajos realizados para el inmovilizado material en curso a la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso. Entonces, vemos que por un lado había unos gastos y por otro un ingreso. Era lo que yo os decía antes. Pues esto es lo que se hace. Cuando el activo esté terminado, pues dejaría de ser una construcción en curso para ser unas construcciones. La pregunta 224, adquisiciones conjuntas o por lotes. Vemos ahí que a veces pues se compra parte del patrimonio de la empresa sin comprar solo un bien. Dice, en algunas ocasiones la empresa adquiere activos fijos que forman un lote, pagándole por este el importe único. Por ejemplo, esta situación se produce cuando se adquieren diversos activos en una empresa que se encuentra en liquidación. O cuando se adquiere un terreno y un edificio de oficinas y un edificio de oficinas que se sienta sobre él. El problema contable que ha de resolverse es la asignación del reparto a cada uno de los bienes, ya que los tenemos que contabilizar por separado. Para hacerlo se distribuirá el coste total del lote entre cada uno de los activos, de acuerdo con sus valores relativos. Veis ahí que la empresa Ross compra un terreno, un edificio de equipo informático por 120.000 euros. Pero si os dais cuenta, el valor de mercado de esto era 40 más 90 más 15, 110, 150.000, me parece que da. Sí. Pues entonces ahora lo que tenemos que calcular es qué porcentaje le corresponde a cada uno de los 120.000. Y veis que el valor de mercado es 150.000, pues calculamos si el terreno tiene 40.000, entre 150.000, y sabemos que al terreno le corresponde un 26,67%. Pues al terreno le multiplicamos del 120.000, de 120.000 al 26,67%. Edificios en 95.000 entre 150.000, pues le calculamos ese porcentaje. Y es como los vamos a valorar. Como los tenemos que valorar por separado, los compramos por 120.000 euros, pero terrenos y bienes naturales, en vez de tener el valor de mercado, lo compramos por 32.000. Construcciones, en vez de tener 95.000 de valor de mercado, los compramos por 76.000. Y veis que los equipos informáticos también los compramos un poco más bajo. Bueno, pues esto es como se valora cuando se compra por lotes. Vamos con las adquisiciones por permutas, que quizás esto es lo más difícil de este tema. Por eso yo os dijera que este tema lo íbamos a dar, creo que lo pusimos en el plan de acción tutorial, que lo íbamos a dar en 2 días. Sí, 22 y 29 de febrero, ¿vale? Porque me parece un tema para dar en 2 días, ¿vale? Bueno, pues adquisiciones por permutas. Las operaciones de permutas, dice, constituyen una buena vía de entrada de activos materiales o tangibles en el patrimonio. Bueno, ¿qué es una permuta? Cuando se recibe un activo a cambio de otro. Pues bueno, pues esto es la permuta. Pues dice, se entiende que un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios. Por ejemplo, se permuta una máquina por un ordenador o de una combinación de estos con activos monetarios. Una máquina más un dinero. Se entrega una máquina más un dinero y se recibe un ordenador, por ejemplo. La permuta puede ser total y dice, en el segundo caso, la permuta es parcial. Bueno, da igual. Tanto se entrega un bien y se recibe otro. Si se entrega un bien y dinero y se recibe otro bien, pues es permuta parcial. Pero bueno, eso nos da igual. En función de las permutas pueden ser permutas comerciales y no comerciales. ¿Cómo se clasifica una operación de permuta como comercial? Si el valor en una permuta no comercial, permuta como no comercial, se considera que tiene carácter, cuando tiene carácter comercial y cuando no comercial. Comercial, la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración del activo entregado. Y la permuta no comercial son muy diferentes los bienes recibidos y entregados. El valor actual de los flujos de efectivos se ve modificado como consecuencia de la operación. Y en cualquier caso resulta significativa comparada con el valor razonable de los activos intercambiados. La permuta no comercial sería la otra. Tener en cuenta que en la permuta no comercial las características son similares y en la permuta comercial las características son diferentes. De todas formas, en los enunciados que veis por ahí, nos va a decir si la permuta es no comercial o comercial. Vamos con las permutas no comerciales, que es más fácil en la contabilización. En las permutas no comerciales nunca se van a reconocer beneficios. Permutas no comerciales. Cuando la permuta tenga carácter no comercial, el movilizado material se va a valorar teniendo en cuenta dos valores. El valor contable del bien entregado, más si hay contraprestaciones monetarias, las contraprestaciones monetarias, o bien el valor razonable del inmovilizado recibido, si este fuera menor. O sea, el menor de los siguientes valores. Valor del bien entregado, más el dinero, si es una permuta parcial, o el valor razonable del bien recibido. ¿Vale? Aplicar este tratamiento supone aplicar el principio de prudencia, o sea, que nunca no se pueden reconocer beneficios. Este tipo de operaciones no comerciales es normal de permutas, de activos permutados entre bienes con las mismas características, es decir, características muy similares. Y tenemos aquí un ejemplo que nos lo dice todo. Cierta empresa dispone de una máquina de la que se conoce la siguiente información. Y es una máquina que es la 213, mira, tiene esta información, voy a poner la 213 aquí, que es maquinaria, y tenemos esta información, 50.000 euros. Es el ejercicio 2.7. Y tenemos la cuenta 2.813, que es la amortización acumulada de esa maquinaria, por 10.000. Entonces yo tengo que tener en cuenta que me dice, y la empresa permuta la máquina por otra el día 1 de junio del 2025 y entrega además 2.000 euros en efectivo. Y la máquina que recibe tiene un valor en el apartado A de 45.000. Vamos con el apartado A. Primero calculamos el valor contable de esta máquina. El valor contable de esta máquina son 50.000, que es el precio que tenía la maquinaria, menos 10.000. Tiene un valor contable de 40.000. ¿Sabéis qué? El valor contable es menos las amortizaciones. Paga en efectivo por esta máquina. Además, tiene una entrega en efectivo, bueno, en efectivo por bancos, de 2.000. Este es uno de los valores que tengo en cuenta. Pues según el apartado A, el valor razonable de la máquina recibida es de 45.000 euros. ¿Cuál pongo? ¿El menor? Pues pongo el menor. ¿Qué es este? Este sería el que cojo. Valor razonable de la máquina recibida, 45.000 euros. Pues este es el que cojo. Pues ¿qué hago? ¿Veis que ahí lo que hace es primero anular la amortización, dar de baja la amortización acumulada, con abono a la cuenta de maquinaria? Y ahora para registrar la máquina adquirida, la registra por el menor valor, 42.000. A máquina entregada y a bancos. ¿Veis que da de baja la máquina entregada por los 40.000 porque se sabe que tiene a bancos? O bien directamente haría el asiento maquinaria nueva, o sea, la recibida por 42.000. Contabilizaría aquí la amortización acumulada de maquinaria. Lo podría hacer ya también un asiento, dar de baja la amortización acumulada de la otra maquinaria por 10.000, de la vieja, claro, la nueva no tiene, y dar de baja la máquina vieja por los 50.000. Y paga por bancos 2.000. Sería también válido hacerlo un asiento solo, veis que es lo mismo. Aquí lo he hecho en dos asientos, bueno, pues esto es en el apartado A. En el apartado A, pero el apartado B nos dice el apartado B nos dice que en vez de este valor, la máquina nueva tiene un valor razonable de 39.000. El valor contable sigue siendo el mismo, pero tiene un valor razonable de 39.000. Entonces, estamos en una permuta no comercial, ¿qué valor le damos? El menor de los dos, pues elegiríamos este valor. Entonces, veis que lo que estamos contabilizando es una pérdida de 3.000, en ese caso. ¿Vale? El apartado B El valor contable de la máquina entregada más el efectivo sigue siendo el mismo y el valor razonable de la máquina recibida es 39.000. Pues veis que lo que tiene es una pérdida de 3.000, ¿vale? Porque lo va a valorar la máquina recibida por el menor de estos dos valores, ¿vale? Esto, las permutas no comerciales, siempre se registran así, no presentan ninguna dificultad, porque siempre es así. Sin embargo, las permutas comerciales sí se contabiliza el beneficio. Y en las permutas comerciales nos dice que el inmovilizado material recibido se valora por el valor razonable del activo entregado, más en su caso las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite del valor razonable del activo recibido. Siempre con ese límite. Así que tenemos que tener, que si tenemos evidencia más clara del valor razonable recibido, pero si no existe evidencia, se valora por el valor razonable del activo entregado, más, en su caso, el valor monetario. Pues esto es la diferencia. Permutas comerciales. Aquí sí que se valora, se tiene en cuenta los beneficios. Y veis el ejemplo, página, ejemplo 2.8. Una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición, costo de origen o valor inicial es de 15.000 euros. Su valor de mercado estimado es de 22.000 euros. Pues vamos a ver. Una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición es de 15.000 euros. Su valor de mercado estimado es de 22.000 euros. La permuta por una nave industrial tiene un valor de mercado estimado igual a 21.000 euros. Cogemos la nave industrial, el terreno que entregamos tenía un valor de 15.000 euros. No se entrega dinero, su valor de mercado estimado es de 22.000 euros. Pero la permuta que tiene un valor de 21.000 euros. La nave industrial tiene un valor de mercado estimado de 21.000 euros. No existe evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. Pues entonces la damos de baja por 21.000 euros, que es el activo recibido, ¿vale? El terreno se da de baja por su valor neto contable, que son 15.000. Apartado B, existe evidencia. Bueno, aquí sería 22.000, perdón, porque el valor de mercado estimado es de 22.000 euros. Entonces sería 22 construcciones a terrenos, que es el valor entregado. Sabéis que no hay amortizaciones porque los terrenos no tienen amortizaciones, entonces es el valor contable. Y beneficios procedentes de inmovilizado material, la diferencia, los 7.000 restantes, que son el beneficio. Caso B, existe evidencia más clara del valor del activo recibido. Y el activo recibido era 21.000 euros, pues en construcciones 21.000 y terrenos 15.000 y beneficios procedentes de inmovilizado material 6.000. Esto sería si no existe evidencia. Veis que en ambos casos hay un beneficio. Después nos habla, aquí pone otro. Una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición es de 15.000 euros, que permuta por una nave industrial. No puede obtenerse una estimación fiable del valor razonable del terreno ni de la nave industrial. ¿Cómo se valora si no hay estimación fiable? Pues valoramos por el valor que tenía la nave que se permuta, por el precio de adquisición. Después, la pregunta 226. Nos habla de las adquisiciones por subvención o donación. Y dice, en este apartado nos referiremos a subvenciones de carácter no reintegrable. Las subvenciones normalmente no tienen carácter no reintegrable. O sea, no existe por parte de la empresa obligación de devolver, sino ya dejaría de ser la subvención. Las subvenciones que financian activos de larga duración, como es el caso, se denominan subvenciones de capital. y los otros subvenciones de explotación. Las subvenciones de explotación son ingresos del ejercicio. Entonces, el análisis requiere, por un lado, establecer y aplicar un criterio. Un inmovilizado adquirido mediante una subvención se valora por su valor razonable, que será su precio de adquisición. Vamos a ver el ejemplo y veis que aquí vamos a trabajar con el grupo 9, porque el grupo 9 sabéis que es de variaciones en el patrimonio neto, gastos e ingresos de patrimonio neto, de neto patrimonial. Así que aquí trabajamos con el grupo 9, que es un grupo un tanto transitorio, pero que puede incrementar el patrimonio neto. Y dice, con fecha, el ejemplo 2.10, con fecha 1 de enero de X8, le es concedida a una empresa una subvención oficial no reintegrable por importe de 15.000 euros, con la que adquiere un elemento de transporte. Pues vamos a ver, el 1 de enero del año X8 le es concedida a una empresa una subvención oficial no reintegrable por importe de 15.000 euros. Pues fijaros, en el momento de concederle esa subvención, la empresa contabiliza en bancos, le entran 15.000 euros y tiene un ingreso de subvenciones oficiales en capital por 15.000 euros, que es la cuenta 940. Pero esos 15.000 euros va a mirar qué tiene que hacer con ellos. Eso en el momento de la obtención de la subvención. Cuando adquiere el elemento de transporte, lo adquiere por bancos, es de 15.000 euros, y por lo tanto ya adquirió el elemento de transporte, a final de año está incorporando la subvención al balance, porque si la deja en el grupo 9, va en el estado de cambios, en la cuenta anual, estado de cambios en el patrimonio neto. No sé si me estáis viendo, supongo que sí. Ah, bueno, es que todavía hay un problema, no sé si me escucháis. No sé si me escucháis porque yo ahí hay un problema. Dice, por la incorporación de la subvención al balance, deja de ser un ingreso por subvenciones oficiales en capital, la 940, para formar parte de subvenciones oficiales de capital, que es una cuenta del subgrupo 13, la 130. ¿Vale? Nótese que dice la subvención, no aparece primero recogida en ningún balance, porque tenemos que incorporarla al balance. Tenemos que incorporarla al balance, pero figura ya también el estado de cambios en patrimonio neto. Y este es el registro de esta operación. Después, en el momento de amortizarla, cada año amortizamos 1.500 y pasamos las subvenciones, ya son ingresos del ejercicio, por la parte que amortizamos, porque ya nos sirvió para, la subvención también vamos a amortizar en los 15 años. Y veis que aparece transferencia de subvenciones oficiales en capital, que es la 840, a un ingreso que es la 746, por los 1.500 euros, un ingreso del ejercicio. De momento no había ningún ingreso. Y por lo tanto, la subvención oficial en capital también se va amortizando en 1.500 euros. Veis que en la cuenta de resultados iba a aparecer la 681 como gasto de amortización y la 746. Y en balance situación nos iba a aparecer ya la subvención por 15.000 menos 1.500, por 13.500. Pero veis que en la cuenta de resultados la amortización, hay un gasto de amortización por 1.500, pero también hay un ingreso de la subvención de la parte que corresponde a ese ejercicio, ya que lo vamos a amortizar en 10 años. Vale. Y después, también aquí tendríamos que tener en cuenta el estado de cambios en patrimonio neto, que de momento lo vamos a dejar porque tenéis el capítulo 9 para esto, que es un poco más complicado. El patrimonio neto es un poco más lioso, complicado no, pero bueno, ya tratamos con una nueva cuenta anual. Que sabéis que el grupo 8 y 9, que es el de estados en cambios en patrimonio neto, no tienen obligación de hacerlo las pequeñas, no tienen de utilizar las pequeñas y medianas empresas que reúnen una serie de características además, ¿vale? Porque pueden utilizar el plan de pymes. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta, que la voy a empezar, no iba a empezarla, pero la voy a empezar ahora. Nos dice ahí que valoración al cierre del periodo de ejercicio contable, la amortización y el deterioro. Bueno, la amortización y el deterioro representa contablemente la pérdida de valor del inmovilizado. Una, la depreciación es una pérdida de valor por el paso del tiempo y es una pérdida irreversible. Sin embargo, el deterioro es una pérdida reversible. Las pérdidas reversibles son pérdidas reversibles o provisionales, que se ocasionan por problemas, sobre todo en esto del valor de mercado, que nosotros tenemos un bien valorado y en el mercado está un precio inferior y hay un principio que es el prudente que nos obliga a adoptar estos deterioros. Sin embargo, las amortizaciones son las depreciaciones que sufrimos bienes inmovilizados como consecuencia del tiempo, como consecuencia de la obsolescencia, etc., por otros métodos. Dice, los activos inmovilizados pierden valor por el paso del tiempo, por su uso o por la aparición en el mercado de bienes tecnológicamente más avanzados, que pueden sustituir a los actuales. Esta última causa de pérdida de valor se llama obsolescencia. Por ejemplo, los equipos informáticos pierden valor rápidamente. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta la amortización y el deterioro. Amortización, una pérdida sistemática de valor de los bienes inmovilizados. O sea, bien por el paso del tiempo, bien por su uso o por la aparición en el mercado de nuevos bienes mucho más avanzados. El deterioro es una pérdida reversible. Reversible, es pérdidas reversibles o provisionales. Que normalmente en los bienes inmovilizados es porque tenemos un precio de mercado inferior. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos lo que nos está diciendo la pregunta 1.2, la amortización del periodo. Dice que como es, la amortización es la expresión contable de la reducción de valor que experimentan los inmovilizados. Y nosotros en el trimestre anterior hablamos que la amortización se podría llevar por método directo e indirecto. El método directo era ir disminuyendo el valor del bien inmovilizado y el método indirecto era ir acumulando en una cuenta compensadora de activo, que era la amortización acumulada. Pues aquí vamos a llevarla por el método indirecto, por lo que veo. Mediante la amortización dice que se reconoce en balance la reducción sistemática del valor de los inmovilizados. Sabéis que utilizando el método indirecto va figurando en el balance con signo negativo la amortización acumulada, que va disminuyendo el valor del bien inmovilizado para poder calcular el valor contable. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias se va a reconocer el gasto de la dotación de esa amortización. Dice que también, bueno, otra finalidad de la amortización es que se retiene en la empresa los recursos necesarios, es como un fondo para reponer el inmovilizado una vez que esté totalmente amortizado. Bueno, pero vamos a ver los elementos que intervienen en el cálculo de la amortización. En el cálculo de la amortización interviene coste, origen o valor inicial. Este es el precio de adquisición del bien objeto de amortización. Precio de adquisición del bien objeto de amortización. Es el precio que tendría el bien inicialmente. A veces se amortiza la totalidad, pero a veces no hay que amortizar la totalidad, porque, por ejemplo, un coche tiene siempre un valor residual. El valor residual es el que tiene una vez que ya no es útil. Es el que nos darían por él una vez que ya no es útil para la empresa. Es el que puede recuperar la empresa. Por ejemplo, un coche. Pues a mí sé que me va a andar para chatarra al final de su vida útil 100 euros. Pues ese sería el valor residual. Por lo tanto, el valor amortizable, si el coche vale 10.000 euros, pues sería 10.000 menos 100, porque 100 euros siempre los puede poder recuperar, ¿vale? Entonces sería eso. Así que valor amortizable o coste amortizable representa el coste del bien o el importe de la inversión que ha distribuirse durante varios periodos. O sea, la cantidad que vamos a tener que amortizar en total, que sería el coste inicial menos el valor residual. Y ahora nos dice, valor residual estimado representa el valor que se estima recuperar cuando la empresa se desprende del elemento objeto de amortización. Es el valor, representa el valor que se estima recuperar cuando la empresa se desprende del elemento objeto de amortización. Lo que nos va a andar por él una vez que ya no es útil. Por lo tanto, esa es la cantidad que nunca se amortizaría. Valor neto contable o valor neto, valor en libros, es el valor del activo menos la amortización que se hizo. Ya lo vimos en temas anteriores, en el trimestre anterior, es el valor del activo más la amortización acumulada. Vida útil estimada es el número de periodos de duración o de uso del bien. A veces expresa unidades de tiempo, unidades de producción, en kilómetros, si es en algún elemento de transporte, etc. Gasto anual de amortización o cuota de amortización anual es lo que tenemos que amortizar cada año, la cantidad. Puede ser constante o no ser constante, ahí depende del sistema construido. Y la amortización acumulada es lo que se va acumulando por las amortizaciones que se van realizando de forma anual. Coeficiente anual de amortización o tasa de amortización refleja el porcentaje anual de amortización que se aplicará sobre el valor amortizable, el coste amortizable, para calcular el gasto anual de amortización o cuota de amortización anual. ¿Vale? Nos refleja esto. Nos refleja el coste anual de amortización, el porcentaje anual de amortización que se aplicará sobre el valor amortizable, el coste amortizable, para calcular el gasto anual de amortización o cuota de amortización anual. ¿Vale? Métodos para calcular el gasto anual por amortización o cuota de amortización anual. Pues tenemos una serie de métodos. Aquí nos habla de unos cuantos que lo vamos a dejar ya porque ahora ya no nos da tiempo, pero nos habla del método de cuotas constantes. Esto sería el valor amortizable entre el número de años. No tiene ninguna dificultad. Pero también se puede calcular calculando la tasa. Bueno, que sería calcular la tasa en el número de años. Sabemos que la tasa va a ser igual a 1, dice ahí 1 entre n. Sí, bueno, pues sería el porcentaje. En vez de 4 años, el 25% cada año. Bueno, sería lo mismo. Pero veis que en este cuadro la cuota constante cada año se amortiza 450, 1.450 euros. Tenemos otro método que es el de suma de números dígitos de los años. Esta es una amortización decreciente. Esto es para bienes que pierden más valor en los primeros años. Después tenemos otro método de la tasa constante sobre el valor constante al inicio de cada ejercicio, que es otra amortización decreciente. Y después tenemos el método de unidades productivas, aquí ponen el número de horas, número de productos, número de. Y los métodos para el registro de amortización, os dice método directo y el método indirecto. Nosotros, el Plan General Contable, solo nos habla del método indirecto. Y el método indirecto tenemos la ventaja que sabemos siempre el coste de adquisición del bien al mirar un balance y lo que fue perdiendo de valor. Vale. Bueno, y en cuanto a este tema, si os parece, vamos a dejar todo lo de la amortización para el próximo día. El próximo día veremos la amortización y ya para que tengáis también el ejercicio de prácticas y haremos ejercicios sobre este tema, sobre el libro de prácticas de este tema. Repasaremos los ejercicios ya para empezar para el siguiente día con la unidad 3, ¿vale? Si tenéis alguna duda ahora que preguntar, si no, para el próximo día, vemos la pregunta 2, 3 de la amortización y hacemos ejercicios de todo del tema 2, los ejercicios que aparecen en el libro de prácticas. Si hay alguna duda, podéis preguntar. Si no, hasta la próxima semana. Hasta luego.